Juan capítulo 20, de los versículos 11 al 18, nos dice la escritura que María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron los ángeles: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Rabboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Estuvimos comentando de qué manera ningún ojo humano pudo observar el momento de la resurrección de Cristo. Nadie pudo ver el momento de la resurrección de Cristo. Este glorioso acontecimiento quedó en el contexto del secreto de Dios, pero el hecho de que Jesús había resucitado era algo más que evidente. Un terremoto, como recordamos, llenó de terror a los soldados que hacían guardia para que nadie se llevase el cuerpo de Cristo. La gran piedra removida de la entrada mostraba también el carácter del sepulcro vacío. La condición en la que estaban las vendas, que estuvimos analizando en nuestro último sermón, también evidenciaban de manera aplastante la resurrección de Cristo. Los ángeles también hicieron su aportación, recordando a las mujeres lo que había ocurrido con Cristo y llamándoles la atención por su falta de oído a la hora de atender las palabras del Señor cuando les había advertido sobre esta situación, que resucitaría, que tendría que morir, pero que resucitaría. Pero ahora el Señor iba a ir un paso más adelante. Iba a empezar a presentarse en persona a cada uno de los suyos. Por lo que podemos ver, el Señor hizo bastantes apariciones antes de su ascensión a los cielos, de las cuales vamos a recordar algunas. Bueno, vamos a recordarlas todas realmente. La primera de sus apariciones fue a María Magdalena, la que encontramos aquí en nuestro texto. La segunda fue a las mujeres cuando regresaban del sepulcro, un texto que aparece en Mateo 28. La tercera vez que el Señor se aparece es a Simón Pedro, en Lucas 24. La cuarta vez, a los discípulos de Emaús. Es importante que recordemos todas estas cosas porque los números en las Escrituras tienen muchas cosas que decirnos. Por lo tanto, ese es el motivo de que lo estemos citando. En quinto lugar, se aparece a 10 de los apóstoles en el aposento alto, tal y como nos aparece en Juan 20, 19. En sexto lugar, a los once apóstoles, también en el aposento alto, según nos comenta Juan 20, 26. En séptimo lugar, a 7 discípulos que estaban trabajando en el mar de Tiberíades. En octavo lugar, se aparece nuevamente a los 11 apóstoles y posiblemente a algunas personas más que estaban con ellos, según nos comenta Mateo 28, 16. En noveno lugar, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. En décimo lugar, se apareció también a Santiago, de una manera especial. En onceavo lugar, se apareció nuevamente a los 11 apóstoles y posiblemente a otros discípulos en el Monte de los Olivos en su ascensión. Pero hay más apariciones del Señor. Después de haber sido ascendido a los cielos, su duodécima aparición es con Esteban, porque cuando lo estaban apedreando, Esteban vio a nuestro Señor Jesucristo, según nos narra Hechos 7. Su decimotercera aparición fue a Saulo en el camino de Damasco, cuando una luz más potente que el sol de mediodía le cegó. Su decimocuarta aparición fue a Juan en la isla de Patmos, en el destierro en el que estaba por causa del Evangelio. Esta fue la última vez en la que el Señor apareció en este mundo. Es significativo que apareciera 14 veces, porque el número no nos puede pasar desapercibidos. Ya sabemos la importancia, como decía antes, de los números en las Sagradas Escrituras. Si el número de la perfección es el 7 y el número para dar testimonio es el 2, aquí tenemos cómo Dios manifiesta por el testimonio de sí mismo una perfección absoluta, dando evidencia del triunfo de Cristo sobre la muerte. 2 por 7, 14 apariciones que hace Cristo a lo largo de la historia. Su siguiente aparición será ante aquellos que han sido comprados con su sangre, cuando Él venga en su segunda venida, tal y como nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 y en algunos otros textos de las Escrituras. Este será el número 15 de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y 15, si buscamos también la numerología dentro de las Escrituras, veremos que corresponde a 3 por 5. 3 es el número de la plena manifestación de la divinidad y 5 es el número de la gracia. Es decir, en la segunda venida de Cristo, su gracia se manifestará plenamente y se llevará a cabo en la consumación de su obra redentora sobre todos aquellos a quienes Dios el Padre llamó desde antes de la eternidad para hacerlos hijos suyos. Es con la primera y quinta de estas apariciones de nuestro Señor a las que el texto que hemos leído va a hacer referencia. Y aquí también es importante que pensemos en los números, porque uno es el número de Dios en la unidad de su esencia. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Habla por tanto de su soberanía absoluta, de su poder omnipotente, de su gobierno. Y aquí se presenta como el Redentor que ha triunfado sobre la muerte, sobre nuestros enemigos, sobre Satanás, sobre el pecado. Y es bastante curioso que su primera aparición no fue a los 11 apóstoles. Sería razonable, según la lógica humana, que el Señor apareciese a los 11 apóstoles, porque es con quienes estuvo aquellos 3 años y medio en su ministerio. Pero no aparece ante los 11 apóstoles. Ni siquiera ante Juan, que era su discípulo amado, aquel con quien tenía más confianza, tampoco apareció primeramente a Juan. A quien Cristo se mostró por primera vez fue a una mujer, aquella de quien había echado 7 demonios, aquella que había sido esclava de Satanás, y fue precisamente a ella quien le mostró su misericordia. A ella se le reveló también como Dios el Hijo. En el versículo 17 hemos leído: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Es el Hijo de Dios. Se le presenta como el Hijo de Dios. Su quinta aparición, que luego leeremos y veremos en otro sermón, podríamos pensar, debería ser ante su madre. La pondríamos al mismo nivel que la Iglesia Católica y haríamos presión para que su madre fuese también aquella ante quien apareciese. Pero no, podría haber aparecido a José de Arimatea y a Nicodemo, que tanto valor demostraron con el cuerpo ya muerto de nuestro Señor y cómo se enfrentaron a numerosos problemas y dificultades por mantener una firme convicción y guardar el cuerpo del Señor, pues tampoco se presentó delante de ellos. Curiosamente fue ante los discípulos incrédulos, aquellos que no se creyeron el testimonio de las mujeres. Su quinta aparición fue para aquellos cuya fe era más débil. El 5, que es el número de la gracia, nos muestra de qué manera Cristo hizo que esa quinta aparición fuese manifestada a sus discípulos incrédulos, los que más débiles estaban en la fe. A ellos fue a quienes apareció el Señor. Nos dice nuestro texto, entrando ya de lleno en la exposición que nos ocupa, que María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Esta es la secuela de lo que estuvimos viendo al principio del capítulo 20, donde María, muy temprano, siendo aún oscuro, había ido con especias aromáticas a untar, a ungir el cuerpo de nuestro Señor. En el intervalo que se nos narra aquí, entre las dos escenas de María dirigiéndose muy temprano al sepulcro siendo de noche, y en esta escena segunda, han ocurrido varias cosas. Recordaréis que ya estuvimos hablando cómo los dos discípulos habían ido corriendo al sepulcro, cómo inspeccionaron las prendas del Señor, y luego regresaron a su casa dando a conocer a los que estaban con ellos las nuevas de que el Señor había resucitado de entre los muertos. Mientras tanto, María, que no había conocido todo lo que se había desarrollado en este contexto, había regresado de nuevo al sepulcro. Había ido a avisar a Pedro y a Juan, ellos salieron corriendo y María regresa desolada al sepulcro. En María podemos vernos todos nosotros identificados, porque encontramos el ímpetu y el esfuerzo por servir a Cristo y también las caídas por no estar atentos a su palabra. Estos versículos nos muestran, en primer lugar, que quienes aman a Cristo con más diligencia y con más perseverancia son los que obtienen las mejores bendiciones. Los que están más cerca de Cristo, los que trabajan más por Cristo, los que oran más y elevan sus peticiones al trono de la gracia en el nombre de Cristo, los que llevan una unión con Cristo más especial, evidentemente son los que más bendiciones obtienen. Y este fue el caso de María. Sorprendentemente vemos ilustrado este principio en Proverbios, cuando nos dice en el capítulo 8, versículo 17... Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ya estuvimos viendo al principio del capítulo 20 cómo María, siendo aún de noche, fue a ungir el cuerpo de Cristo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. María y las otras mujeres fueron las primeras en ir al sepulcro. Mientras que los dos discípulos volvieron a su casa, María fue de nuevo al sepulcro y estuvo allí, a la puerta del sepulcro. Había un profundo amor por Cristo en su corazón que le impedía alejarse del lugar donde Nicodemo y José de Arimatea la habían dejado. Por tanto, vemos su disposición a seguir sirviendo a Cristo, aunque no sabía qué es lo que estaba pasando, porque el cuerpo de Cristo no estaba allí. En segundo lugar, destaca de nuestro texto cómo en muchas ocasiones los temores y los miedos de los creyentes son completamente infundados. María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Por qué lloraba María? Aquí una vez más el Espíritu Santo nos muestra cómo el amor debe ser dirigido por el conocimiento que es fruto de la fe. Fue el amor a Cristo lo que la hizo llorar profundamente. Pero fijaos que estaba llorando porque el sepulcro estaba vacío. Esto es inconsistente. Estaba llorando porque el sepulcro estaba vacío. Sin embargo, eso era precisamente lo que debería haber traído regocijo a su corazón si hubiera prestado atención a las palabras del Señor, porque estaba vacío el sepulcro, debería estar saltando de alegría. Pero como no prestó atención a las palabras del Señor cuando dijo y anunció en repetidas ocasiones que iba a resucitar de los muertos, ella no pudo encajar ni conectar la realidad de lo que estaba viendo con las palabras del Señor, porque no había estado atenta. Si el cuerpo del Señor hubiera estado allí en el sepulcro, podría haber llorado de verdad, porque entonces la promesa de Cristo habría fallado. Su obra en la cruz habría sido en vano. No ha resucitado de los muertos. Y María estaría en sus pecados, como todos nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Pero no tuvo en cuenta la escena que había delante de sus ojos. Solo se dejó llevar por sus sentimientos y olvidó las palabras de Cristo. De manera que este llanto manifestó dos cosas. Por una parte, algo elogiable, su amor por Cristo. Estaba llorando porque su maestro había sido crucificado, había sido destrozado y había sido puesto en el sepulcro. Pero manifestó también su incredulidad. Fijaos qué cosas más curiosas aparecen en los creyentes. Por una parte, la dedicación en el servicio, su esfuerzo, su sacrificio, su sentimiento profundo de amor por Cristo y ver cómo había sido muerto. Y por otra parte, incrédula completamente, a lo que las mismas palabras de Cristo la deberían llevar a regocijarse. Resulta que no, como no la atendió, como no atendió las palabras de Cristo, no pudieron ser para ella refrigerio ni gozo. De manera que aquí vemos con qué frecuencia los miedos y las tristezas en los creyentes son completamente innecesarias, como aquí se nos muestra también con este ejemplo que nos narra la Escritura sobre María. Esta es la doble realidad que a veces aparece en nosotros: muchas ganas de servir a Cristo e incrédulos por completo a su palabra. Por lo tanto, a veces sufrimos de una manera innecesaria, porque nos hacemos en nuestra mente unas imaginaciones que no corresponden a lo que Dios en su palabra ha establecido. Y como somos oidores olvidadizos de su palabra, pues estamos con nuestra mente en otros sitios sufriendo por otras cosas de las cuales deberíamos alegrarnos, porque Dios en su palabra nos está mostrando otro camino que no queremos ver. María lloró como si nada pudiera consolarla. Lloró a pesar de ver a los ángeles dentro del sepulcro. No dejó de llorar aun cuando los ángeles le hablaron diciéndole: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? María ni siquiera supo la intencionalidad de los ángeles cuando le dijeron estas cosas, porque realmente le estaban queriendo decir que no hay motivo para llorar. ¿Cuál es la causa de tu lloro y de tu lamento?, le estaban diciendo. Es que no hay motivo para que llores. Pero ella estaba tan ensimismada en su dolor que no escuchó lo que los ángeles le estaban queriendo decir. Siguió con su profundo dolor. Incluso seguía llorando cuando nuestro Señor le habló. Y él le dijo las mismas palabras que los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Y el motivo de su llanto era siempre el mismo. porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Sin embargo, en todo este tiempo que ella estaba afligida y llorando desconsoladamente, su maestro estaba a su lado. Pero yo estaba en sus pensamientos, de manera que no se pudo aprovechar de su maestro. Como solo se miraba a sí misma, como solo miraba sus circunstancias, pobre de mí, qué triste estoy por todo lo que ha ocurrido, no pudo darse cuenta de que la realidad era completamente distinta a lo que ella tenía en su mente. ¿De qué manera la mente nos engaña? ¿De qué manera cerrar los oídos a la palabra de Dios nos lleva a sufrir innecesariamente? Aquí tenemos, por tanto, una imagen fiel de la experiencia de muchos creyentes. ¿Con qué frecuencia nos lamentamos por la ausencia de cosas que en realidad no están a nuestro alcance? Y desde luego, manifestamos con esa disposición como la de María, que nuestra incredulidad en cuanto a las promesas de Dios es notable. Es decir, Dios nos promete una cosa y nosotros no la queremos creer. Queremos creer lo que a nosotros, por ciertas circunstancias, parece que nos viene mejor, porque si nos flagelamos, parece que eso nos da méritos. ¿Cuántas lágrimas derramamos por tener en nuestra mente miedo por el futuro, miedo por las circunstancias, miedo por cosas sobre las que no tenemos ningún control? Ningún control. Ahora tenemos una guerra en Crimea. Pues podemos empezar a divagar sobre la guerra y cómo nos puede afectar la guerra. Y entonces esta noche no dormimos por todo lo que podemos generar en cuanto a la guerra. ¿Nosotros tenemos algún poder para evitarla o para hacer que progrese? ¿Por qué nos vamos a preocupar sobre cosas que no tienen sentido que nos preocupemos? Porque no sabemos qué es lo que pasará, cómo Dios guiará todas las cosas para cumplir sus propósitos. Nosotros no podemos hacer nada, por tanto, no deberíamos sino descansar en Dios y descansar en sus promesas y asirnos de la fe y de la esperanza, en vez de liarnos en otros asuntos en los que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Desde luego, si analizamos nuestra situación, lo que ocurre a nuestro alrededor con los ojos de la carne, acabaremos hablando como Jacob. En Génesis capítulo 42, versículo 36, aparece ahí una escena bastante curiosa, y es cuando se ha quedado en Egipto Benjamín. Y dice el texto que Jacob les dijo a sus hijos: me habéis privado de mis hijos, José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevasteis. Contra mí son todas estas cosas. Pobre de mí. Es lo que está diciendo. Pobre de mí. ¿Y cuántas veces como creyentes decimos lo mismo que Jacob? Contra mí son todas las cosas. Entonces nos empezamos a hacer las víctimas. Cogemos un látigo y nos flagelamos fuerte, en sentido figurado. Pero todas estas circunstancias que le ocurrían a Jacob estaban por encima de lo que él podía hacer. Su disposición debería haber sido confiar en Dios. Como no lo hizo, su corazón se llenó de amargura, se llenó de tristeza, y esto ocurrió durante muchos años. Así estuvo Jacob durante muchos años. Sin embargo, Dios le dio, según sus promesas, el que pudiese volver a encontrar a sus hijos y que pudiese volver a encontrar a José. José siendo ya el segundo en el reino de Egipto, con un poder casi absoluto. Dios le reconfortó en los últimos años de su vida, pero todos los años anteriores se lo pasó en una amargura absoluta por esta situación. En tercer lugar, la situación de María nos muestra cuál puede ser la condición de un verdadero creyente que olvida la palabra de Dios. Porque no podemos pasar por alto que el conocimiento completo no nos garantiza el entrar en el reino de los cielos. Hay mucha gente que se conoce la Biblia de carrerilla y jamás entrará en el reino de los cielos. Es más, todos nosotros conocemos a un teólogo excepcional que jamás entrará en el reino de los cielos. Este es Satanás. Se conoce la Biblia de carrerilla, se conoce todas las doctrinas, y mucho mejor que el mejor de los creyentes, y jamás entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, el conocimiento no es suficiente para entrar en el reino de los cielos, pero es necesario para saber en quién creemos, cómo dice que tiene que ser adorado y cómo debemos gobernar nuestra vida de acuerdo a ese conocimiento que nos brindan las Escrituras. Pero con María, repito, se nos muestra cuál puede ser la condición de un verdadero creyente que olvida la palabra de Dios, que no tiene en cuenta la palabra de Dios o que no conoce en profundidad la palabra de Dios. Mientras lloraba se inclinó, nos dice el versículo que estamos tratando, mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y nos muestra, por tanto, el efecto de un dolor desconsolado. Un dolor desconsolado, fuera de control. Cuando el dolor se manifiesta en nosotros de la misma manera que se manifestaría como aquellos que no tienen esperanza, cuando caminamos por vista en lugar de por fe, cuando nos mueve la carne en lugar de movernos el espíritu, es cuando hacemos lo que María. Nos agachamos y estamos ocupados en las cosas de la tierra. Pero María, si el cuerpo de Cristo no está, ¿qué haces mirando el lugar donde estaba? Estaba, pero ya no está. Ya lo sabes. Por lo tanto, cuando actuamos con los ojos de la carne, esto nos lleva a ver la vida y actuar como lo hacen aquellos que no tienen esperanza. Es decir, nos llevan a actuar como los impíos. Tantas cosas como hemos oído de Dios, tanta enseñanza como nos ha sido impartida cada día del Señor desde el púlpito, todo se queda en el nada más absoluto. Porque en medio de las dificultades, cuando tenemos que aplicar la palabra, porque nos es predicada, no para porque estamos en un país de las mil maravillas, sino que estamos en medio de una guerra y por lo tanto la palabra nos es enseñada y tenemos que aplicarla precisamente para el combate. Y justamente cuando tenemos que aplicarla, actuamos como los impíos. La evidencia, por tanto, que queda es aplastante. Nos mostramos incrédulos a la palabra de Dios. Años escuchando la doctrina que no sirven absolutamente para nada cuando llega la prueba. Y cuando esto ocurre, es decir, cuando el mal testimonio dado por nuestra incredulidad ocurre, ¿podéis preguntaros a quién vamos a poder hablarle del Dios eterno que transforma vidas? ¿A quién voy a poder hablarle yo del Dios eterno que transforma vidas? Del Evangelio que transforma vidas. Si en medio de la dificultad, yo, que me llamo creyente, he actuado como un impío. Luego, ¿a quién le voy a contar que Dios transforma vidas? Si mi mismo ejemplo es una evidencia patente de que lo que estoy diciendo es mentira. Por lo tanto, nuestro mismo testimonio cierra nuestra boca para que no podamos testificar ni de Cristo ni de su palabra. Boca cerrada. Una guerra, una batalla que ha ganado Satanás. En vez de estar sumidos como María mirando al sepulcro, la Escritura nos anima a mirar a Cristo, a mirar las cosas de arriba, no para entrar en éxtasis como hacen muchos que se van tan arriba que están en las nubes. No, estamos en la tierra y tenemos que actuar con cosas coherentes y con los medios que Dios nos ha dado para vivir en este mundo. Tenemos que centrar nuestra mente y nuestro corazón en lo que debe ser nuestro deber, porque debemos ser testimonio de la verdad que decimos creer. Nosotros no nos llamamos creyentes, no decimos que Dios es nuestro Padre. Esto lleva a implicaciones. Por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos. El testimonio de una vida de piedad habla contundentemente, sin palabras, de lo que somos. No hace falta que hablemos mucho. Mejor que nos callemos y que hagamos. Dice el salmista en el Salmo 123, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y esta debe ser la disposición del creyente. Estamos viviendo en este mundo, pero nuestra perspectiva es celestial. Hacia ahí tienen que ir nuestros ojos. Hemos sido llamados a ser luz y sal en medio de nuestra generación. Y eso quiere decir que debemos actuar con el conocimiento que nos dan las Escrituras sobre nuestro Dios. Y que tenemos que aplicar los principios en nuestra vida. Eso es el ejemplo que vamos a transmitir. Eso es lo que los demás van a ver. Porque si hablamos mucho, bla, 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 aparte de que las palabras se lleva el viento, si luego vemos que no hay una consistencia entre lo mucho y bien que hablamos, porque algunos podemos ser hasta doctores hablando, y lo que hacemos, que es de ser unos analfabetos, el testimonio que estamos transmitiendo es que es todo mentira. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hablando tanto y haciendo tan poco, o no haciendo nada, o lo que hacemos haciéndolo en contra de lo que enseña la palabra de Dios y por lo tanto viviendo y actuando como si fuéramos impíos. Debe existir un fuerte vínculo entre el conocimiento que tenemos de Dios y la vida que llevamos. Debe existir una conexión que no se pueda separar. ¿Cómo podremos crecer y avanzar como iglesia si en medio de nosotros tenemos a gran parte del ejército de los creyentes en esta posición de caos? ¿Cómo podremos ganar la batalla? El texto nos dice que María vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Aquí tenemos dos mensajeros del cielo que estaban listos, que estaban dispuestos para asegurarle a María lo que había acontecido. La presencia de los ángeles en el sepulcro, desde luego, era una prueba de que el cuerpo de Cristo no había sido robado. Nadie se lo había llevado. Nadie. La misma postura en la que estaban los ángeles, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, significaba que todo estaba bien. Que allí no había entrado alguien para robar el cuerpo, que había destrozado las vendas, como ya vimos la semana pasada, que estaba cada cosa en su sitio. Que no había habido ninguna invasión de aquel lugar sagrado. El número 2, que comentábamos también, indicaba la confirmación de un testimonio. El testimonio de que Cristo verdaderamente había resucitado. Dos ángeles estaban dando testimonio de esa verdad. Vio a los ángeles vestidos de blanco. Así que el sepulcro no estaba tan desierto como parecía. Lucas nos habla de dos varones que aparecen a las otras mujeres un poco más temprano. Y es interesante observar las diferencias que encontramos entre lo que nos narra Lucas y lo que nos narra Juan. Lucas nos dice en el capítulo 24, versículo 4, que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Por lo tanto, nos empieza a dar datos que antes nos faltaban. Lucas los identifica como dos varones. Juan es mucho más explícito y los identifica como dos ángeles. Cuando las otras mujeres vieron a los dos ángeles, estaban en la parte exterior del sepulcro. Pero en el caso de María, cuando llega María, los ángeles están dentro del sepulcro. Los ángeles de las otras mujeres estaban de pie. Los ángeles, cuando llega María, están sentados. Los ángeles, como sabéis, aparecen a lo largo de toda la historia, desde que Dios crea el mundo. Se les llama espíritus ministradores, que vienen a hacer la voluntad de Dios. En la historia del Nuevo Testamento, recordaréis cómo un ángel fue el que anunció el nacimiento de Juan. Cómo un ángel fue también el que anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cómo los ángeles cantaron cuando nació el Señor y dieron gloria a Dios en las alturas. Cómo un ángel estuvo sirviendo al Señor en la tentación. Y cómo también estuvieron en Getsemaní y ahora aparecen en el día de la resurrección. Aquí están los ángeles, espíritus puros que ministran para las cosas celestiales. Destaca el color de sus vestiduras, se nos dice que eran blancas. Marcos nos da un detalle adicional. En el capítulo 16, versículo 5, nos dice que cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. María no se espantó porque estaba tan sumida en su profundo pesar que ni siquiera los ángeles la intimidaron. Los otros sí, se quedaron espantados, llenos de terror absoluto. Por lo tanto, los datos que vamos sacando es que iban vestidos con unas vestiduras largas, que eran blancos y que eran resplandecientes. Es evidente que el color blanco en las Escrituras simboliza pureza, pureza perfecta. Ese es también el color de las vestiduras de los creyentes cuando estemos en el reino de los cielos, lavados por la sangre de Cristo, con nuestras vestiduras blancas perfectas, inmaculadas. También nos sorprende el detalle que se nos da sobre la posición en la que María encuentra a los ángeles. Sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Este es curiosamente el único lugar de las Escrituras donde se nos dice que los ángeles estaban sentados. El hecho de que estaban sentados en el lugar donde el cuerpo de Cristo había sido puesto era un testimonio dejado por Dios para evidenciar que evidentemente había vigilantes celestiales guardando el cuerpo de Cristo cuando estaba muerto y que absolutamente nadie pudo robar el cuerpo de Cristo. Dios se aseguró de ratificar, confirmar y autentificar la verdad de la resurrección de Cristo. Así se cumple también la profecía del Salmo 91 que nos dice: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y los ángeles estuvieron también en la resurrección de Cristo, estuvieron en su nacimiento y estuvieron en la resurrección. Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, el propósito de este cuarto evangelio es el de exaltar a Cristo como el Dios encarnado. Esto nos lleva a observar de qué manera Juan, al contrario que los otros tres evangelistas, da detalles diferentes de los que ellos nos pueden dar. Esta posición en la que María encuentra a los ángeles es sumamente instructiva porque nos lleva directamente al texto de Éxodo 25, el que leíamos en la introducción. ¿Cómo se tiene que hacer el arca del pacto? Y aquí encontramos a los querubines que están sentados en el arca del pacto. Harás un propiciatorio de oro fino, recordamos, Éxodo 25:19. Harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus dos extremos. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y no es Cristo también nuestra propiciación, nuestro propiciatorio. No es a través de él que Dios nos habla. Por lo tanto, vemos como Cristo es el verdadero lugar de encuentro entre el hombre y Dios. Aquí se nos muestra que podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo para llevar delante de él nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras debilidades. Aquí tenemos la entrada, el acceso directo al trono de la gracia. Aquí se nos insiste en que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que conoce que somos polvo, que conoce nuestra situación, que conoce el corazón de María, que sabe de su incredulidad, y fijaos cómo no la deja. Está a su lado, es la primera a la que se presenta para dar evidencias de su resurrección, para dejar el testimonio de su resurrección. A pesar de esa actitud de su corazón, el Señor estuvo con ella y la consoló, alentó su corazón y tuvo, repito, la deferencia de que ella fuese la primera que le vio después de que resucitase de los muertos. Una mujer que sirvió a Cristo. Sirvió a Cristo. No habló. No. Sirvió. Una mujer que anduvo con Cristo atendiendo el servicio del ministerio. Esto implica, hermanos, que puso recursos económicos para aportar en todo el ministerio de Cristo. Una mujer que le honró con hechos contundentes desde que la salvó. Una mujer que se vio afectada por la muerte de su Señor al no haber comprendido bien el mensaje. Pero una mujer a la que Cristo se presentó como la primera entre todos aquellos a quienes posteriormente se tendría que aparecer. En toda su historia, en toda la vida de esta mujer desde que fue llamada por Cristo, no vemos dejadez en sus responsabilidades, ninguna. No vemos que fuese de las personas que hablan mucho y no hacen nada. Tampoco. Vemos a veces su incredulidad, pero vemos por otra parte su esfuerzo constante, su continuo sacrificio, su sentimiento de dolor por la pérdida de su Señor y Maestro, y todo lo que ella pudo hacer para cubrir el cuerpo ya muerto de nuestro Señor en el primer día de la semana, cuando se levanta muy temprano para atender las necesidades de un cuerpo que ya estaba muerto. Esta es una evidencia de la salvación. No solamente palabras. Yo soy hijo de Dios. El domingo de 11 a 12. Y el resto de la semana nos hemos olvidado de quiénes somos y de quién es Dios. Una mujer que con su sacrificio, con su esfuerzo, con la aportación de sus recursos, con todo lo que estaba al alcance de su mano, sirvió a Cristo en medio de su generación. Y nos queda aquí como ejemplo para todos nosotros. Vamos a terminar en oración.